El 12, capítulo 1, dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán. Ahora, el rey, cada uno de estos reyes representan una área de la conducta humana que se supone que todo fue conquistado en la cruz. Sin embargo, a la mayoría de los creyentes necesitan reconquistar eso. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé cuántos de ustedes se han sacado alguna vez un video y usted después ve el video. Pero ese video que usted está mirando ya no es usted. Eso es historia. Eso está en el pasado. Y hay personas que continuamente están mirando el video y piensan que ese es usted. No se acuerdan que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso hace que vivamos en un círculo vicioso de inestabilidad, volviendo al pasado. Y el rey Dor, estos nombres no están ahí por casualidad. Cada uno significa algo en nuestra vida. No es por casualidad que se escribió eso. Es con un propósito. De hecho, Romanos 15:4. Nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, incluso las historias, todo eso está escrito para nuestra enseñanza, para la iglesia de hoy, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ahora, es asombroso que Gálatas 4:24, para que tengamos una idea en este comienzo de este estudio en esta mañana, Gálatas 4:24, interesante que antes de ese verso está hablando de la figura de Agar y está hablando de esa situación ahí, de los dos hijos que nacieron a Abraham. Y en el 24, hablando de esa historia, el 24 dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí. Bueno, sigue hablando ahí, que es en realidad una alegoría. Es decir, mire usted como un hecho histórico del Antiguo Testamento, eso sucedió para enseñanza de la iglesia de hoy, para que la iglesia tenga algo visual de cómo funciona la vida espiritual. Hechos históricos, pero que son para enseñar al pueblo de Dios hoy. ¿Cuánto dicen aleluya? Mire usted el cuidado de Dios. Hay áreas que el creyente tiene que conquistar para la gloria de Dios. Incluso llega un momento que ya Josué, estando viejo, Dios le habla y le dice: Josué, ya tú estás viejo, pero queda mucha tierra por conquistar. Hay personas que se mueren en la vida cristiana y se mueren sin haber conquistado ciertas áreas. Dios le dice, queda mucha tierra por conquistar. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Usted no ha llegado. Por eso la Biblia dice, niégate a ti mismo. Dile al que está al lado, niégate a ti mismo. Porque esa tierra que hay que conquistar se llama Paco, María, Luisa, José. Porque polvo eres. Polvo eres. Dios dijo. El mayor logro del ser humano es conquistarse él mismo. Dile que está al lado. El mayor logro del creyente es conquistarse él mismo. ¿Por qué? Queremos dejárselo todo al Señor, pero vamos a 2 Corintios 5:10. Quiero enseñarte algo. No queremos esforzarnos. Te voy a explicar. 2 Corintios 5:10. Mira esto. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo? A usted le van a llamar la atención por todo lo que usted hizo mientras usted vivió en esa casa, mientras usted estuvo en ese cuerpo. Por eso es necesario que usted controle el cuerpo, que usted lo sujete en el nombre de Cristo. Pablo decía, cada día muero. Y exhorta en Romanos diciendo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Usted tiene que ver el cuerpo como algo aparte de usted. En ese caso, presenta tu cuerpo. No quiere danzar, oblígalo a danzar. No quiere levantar manos, oblígalo. ¿Quién manda en tu casa por fin? ¿El cuerpo o tú? No es posible que el cuerpo esté haciendo lo que le dé la gana. Porque falta un hombre con pantalones en la casa. Ese cuerpo malcriado lo vamos hoy a disciplinar en el nombre de Jesús. ¿No se quiere arrodillar? Disciplínalo. Cae frente al rostro de Jesús. Cada día muero. No quiero levantar manos para alabar a Dios porque mi cuerpo no quiere. ¿Quién manda por fin? Y después decimos que Jesús es el Señor, es el que manda. Él no manda nada. Lo que está gobernando tu vida es un pedazo de carne que pronto se lo van a estar comiendo los gusanos. Y después de eso se va a convertir en polvo. Esa cosita te gobernó a ti toda la vida. Y esa cosita es la que posiblemente te está enviando al infierno. ¡Decídete! Hay mucha tierra por conquistar. Muchas personas que recibieron a Cristo todavía están en el patrón viejo del gobierno viejo. Eso tiene que cambiar. Diga conmigo, esto tiene que cambiar. Esta enseñanza hoy para que usted alinee su vida a la palabra. Alinee su alma a la palabra. Que usted sepa que hay áreas que hay que conquistar. Ese versículo de Josué 12. Es el 23. Uno de esos reyes que hubo que conquistar. El rey Dor. El rey Dor significa morada. Significa corta morada, porque es inestable. Significa poco tiempo. Significa, representa a la persona que tiene la morada en círculos cortos. Usted no ha visto que hay personas que duran poco en un trabajo. Y siempre así están, en un círculo corto. Inestables. Es permanecer, es morar, es habitar en círculos cortos. Dor es el rey de la inestabilidad. Diga conmigo, inestabilidad. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Vamos a Gálatas 3, 1 al 5. Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, otra vez va para atrás. Wow. Inestabilidad. Hay personas que son tan inestables que viven dando círculos viciosos. Quieren cambiar de esposa todos los días. Es el soltero que nunca sabe a quién ama. Y uno le pregunta, porque pasa en la iglesia, hermano, por fin, ¿de cuál de las dos está usted enamorado?
Yo no sé, estoy confundido.
Hermano, ¿por qué invitó a Rosa a una cena? ¿Por qué invitó a Luisa también? Y también está detrás de Paquita. Es que estoy decidiendo. Y yo creo que la falta de inestabilidad en la mujer que no se da su puesto. Porque si sabe que salió con Paquita y sabe que cenó con fulana, yo le doy 1,000 patadas para que aprenda a respetar a las mujeres. Pero la mujer inestable lo que hace, se pone a pelear con un hombrecito que no vale la pena, que es inestable. Esa es la vida que te va a dar. No me lo quieren quitar, no me lo vas a dejar quitar. Permite que se lleven ese problema. Te están quitando un problema. Pero peleando por un problema. Aleluya. Este rey, muchas veces, esa mujer que siempre está haciendo lo mismo. Siempre el mismo arroz con los frijoles quemados. No cambia. Las mismas tortillas. Los mismos frijoles. Dando vuelta. Un día se propone hacer una comida diferente. ¡Aleluya! Y ya está avanzando un poco y de repente regresa al pasado. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Y la pareja que recibe consejería con mi esposa Marisa, y en el camino, no hicieron la tarea. Otra vez a repetir las mismas 5 lecciones. Porque se trata de personas inestables que escuchan la consejería, pero no para cambiar la vida y ser diferente. Se le ha dicho muchas veces que el parte del secreto de la estabilidad en el hogar, parte del secreto del amor en el hogar, parte del secreto de un hogar feliz y estable consiste en una palabrita. Tiempo. Tiempo. No hay tiempo para el niño. No hay tiempo del hombre para la esposa. O al revés. No hay tiempo. Tiempo. Ahí es donde casi todo el mundo falla. En el bendito tiempo. Pero ¿quién está dispuesto a sacrificarse? ¿Quién está dispuesto a seguir la lección? Trabajar menos para dar más tiempo. Para llevar al niño a la escuela. Para hacerse amigo del maestro. Para que si lo gano como amigo el maestro sea mi defensor en la escuela en relación cuando veo un problema con mi niño. Tiempo. Tiempo. Yo te voy a decir una cosa, es mejor vivir en un basement que estar pretendiendo lo que no se puede hacer todavía. Es mejor vivir en un basement que perder la familia. Es mejor tener medio tiempo de trabajo que de siquiera para comer tortilla y no estar perdiendo la familia. Y mirar uno cómo los hijos se van perdiendo. Se meten a las pandillas. Y después dicen, Señor, ¿por qué mi hijo? Usted tiene que pararse firme en el nombre de Jesús. Dile al que está al lado, tiene que pararte firme en el nombre de Jesús. Y un círculo. Gente que vive en círculo. Inestable. ¿Qué fue que prometiste cuando casaste? Te casaste. Velar por tu esposa, por tu familia. Pero no. Son inestables. Hay personas que yo le pregunto, pero ¿y qué fue lo que ustedes prometieron delante de Dios cuando fueron al altar? No. ¿Se olvidó? Ellos vinieron a una ceremonia, no vinieron a algo serio. Ellos vinieron a que va a haber una fiesta y eso es todo, porque la sociedad se ve tan lindo un matrimonio, una fiesta y el vestido. Eva, se ha perdido mucho en ese sentido. Anteriormente, una mujer no se atrevía a casarse con un vestido blanco a menos que no fuera virgen. Se perdió. La gente le gusta vivir en símbolos. Se meten en los símbolos, no en la realidad. Los símbolos lo que hacen es recordarnos lo real, lo verdadero. Ahí va, pum, le mete el anillo en el dedo. A los 3 meses me voy a divorciar. No resultó. Vago. Inestable. Esto tiene que cambiar. Dije, esto tiene que cambiar en el nombre de Jesús. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto?
Caminando en círculo. 40 años dando vuelta en el mismo lugar.
Yo conozco hermanos en Cristo. Son la misma persona que yo conocí 20 o 30 años atrás. Lo mismo. Y no avanzan. Ni materialmente ni espiritualmente. La misma cosa. Hago una demanda en ante el trono de Dios en contra del diablo para que suelte a muchos creyentes de esta iglesia. ¡Que suelte! ¡Sí conmigo, suelta! ¿Se nota que usted soltó? Gente que no cambia. El mismo chismoso de siempre. La misma chismosa de siempre. Pero también hay muchos que escuchan a un chismoso y viven en el mismo círculo. Porque le vuelven a creer su mentira. Y otra vez le creen. Nosotros vimos en estas elecciones la prensa corrupta, mentirosa. Había que escuchar los canales en inglés para uno darse cuenta de la realidad. Y siguen con sus chismes. Y la gente sigue escuchando. El candidato ganador quiso hablar con la prensa. Se trató de que hablar. Amén. Pero a última hora, la prensa cambió el trato. Entonces el candidato ganador dijo, no voy. ¿Qué hizo la prensa? ¡Oh, se arrepintió! No dijo la verdad. Después la prensa dice, ok, vamos a tener la reunión con tus condiciones. Ok. Ah, es un inestable. Primeramente dijo que sí y ahora que no. Y la prensa está creyendo. Porque la idea es presentarlo ahora como un inestable, cuando ellos son los que están. ¿Y qué hace la gente que se dejó engañar por la prensa corrupta? Sigue creyendo. A mí me asombra muchas veces en la misma iglesia, cuando una persona es agarrada en un chisme o en una mentira, y la gente sigue creyéndole. Gente, personas en el mismo chisme. ¿Sabía usted que hay personas que lo único que le da sentido a su vida son las rencillas? Y como es lo único que le da sentido a su vida, viven en rencillas. En peleas, porque se sienten importantes, contar una nueva historia desastrosa y viven en ese círculo y vienen a la iglesia y se convierten, pero eso no lo han dejado atrás. No ha habido una liberación en esa área. ¿Cuánto me estás escuchando? Pero eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Diga conmigo, eso va a cambiar en el nombre de Jesús. No vamos a ser como Israel, que estuvo 40 años en círculo. Vi el rostro de alguien asustado por ahí. Permítanme decirle algo. No es que yo estoy molesto. Es que yo hablo con pasión. Sí, porque alguna vez estaba enojado. No, yo no estoy enojado. Tus problemas no me afectan a mí. Yo soy apasionado cuando hablo. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Y ese pueblo que andaba en círculo, mira, llegó un momento que Dios se cansa. Porque no querían creerle a Dios. Están andando en círculo y comienzan a murmurar y Dios se cansa. Dice Dios a Moisés, ¿sabe qué? Ninguno va a entrar a la tierra prometida. Porque si usted, hermano que me está escuchando en esta mañana, no corrige ciertas áreas en su vida, no se prepare, no se aliste, que usted no va. Dios le dice a Moisés, no van a entrar. Usted sabe la tristeza que es para un pastor que tenga su congregación y Dios le diga, lo siento mucho. Se van a ir muriendo poco a poco. Tú te vas a quedar sin esa congregación. Y de repente siguen el círculo caminando y cayó uno por allá, bueno, entiérrenlo. Y de repente caen tres por acá, bueno, entiérrenlo. Ni modo. Y se iban muriendo poco a poco. Y ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Dios trató de cambiar la mente a Israel, pero no se pudo. De repente, a ver si se animaban, envían unos espías para que vean la tierra y estos vengan con buena nueva y el pueblo se entusiasme. Y se le abre la Biblia a la gente aquí, para que vean la tierra prometida, que es una tierra que fluye leche y miel, que si usted pone su confianza en Cristo y se entrega del todo corazón, usted va a vivir en prosperidad, usted va a vivir en salud, usted va a vivir en victoria y no hay diablo que se te ponga por delante. ¿Y qué pasó? Le enseñé la tierra prometida. Ay, sí, muy bueno lo que dice el pastor Edra cada domingo. Muy lindo. Me gusta cómo predica, pero hay gigante. Hay que orar. Hay que dedicarse al Señor. Pero hay gigante. Dios trató. Y dice que el pueblo lloró toda una noche de miedo porque decían, los gigantes nos van a matar. Los gigantes nos van a matar. ¡Ganó Trump! ¡Ay, ganó Trump! ¡Ay, la migra viene! ¡Ahora no puedo salir de la casa! ¡La migra va a tocar la puerta! ¡Ganó Trump! Mire, le voy a decir una cosa, que ese tipo de cosas de verdad que a mí me enojan. Porque un pueblo que escucha tanta palabra metido en miedo, eso no es justo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Que abre el mar en seco. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Dios de sonido de alabanza? ¿Dónde está? Se murió Dios. ¿Qué importa que el mismo diablo sea el presidente de un país? Si Dios está conmigo, nada me puede tocar. ¡Nada! Ve que hay gente que vive en círculo. Otra vez para atrás. Del mundo en el cual usted vivía con miedo. Pero señores, gracias Señor, que yo no soy él, porque se me sube aquello. De verdad, hermano, hay, cuando yo veo un creyente que no confía en Dios, que no tiene fe en Dios, yo no sé a veces ni qué pensar, porque hasta el diablo cree en Dios. A veces hay el ser humano o creyente son peores que el diablo. El diablo cree en Dios. Y el creyente, hay creyentes que no creen en Dios. Di conmigo, fuera tristeza. Fuera. Miedo fuera en el nombre de Cristo. Espíritu de temor, lárgate ya. Dile, lárgate ya. Lárgate ya. Durante el tiempo del comunismo en la Unión Soviética, usted sabe que fue un tiempo muy desastroso. Pero había un hermano llamado Andrés. Hasta se escribió un libro que se llama Operación Andrés. Mire lo poderoso que es nuestro Dios. Andrés le dio con llenar su carro de Biblias para cruzar la frontera, meterse a Rusia y regalar Biblias. Y él logró meter miles y miles y miles de Biblias. Llegaba a la frontera, los inspectores le decían, abra toda la puerta del carro. Y los inspectores no vieron ni una sola Biblia. Lo que veían era un carro vacío, sin nada. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Eso pasó! El hermano Andrés fue denunciado por estar metiendo Biblia de contrabando en Rusia. Le pusieron espías para ver cómo le hacía. Llegaron a enviar personas especializadas en el lugar donde él pasaba. Nada. Nunca fue cachado con una Biblia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¡Ese es tu Dios! ¡Ese es el poderoso! ¡Ese es el yo soy! Esto tiene que cambiar. Los israelitas dijeron, ¡ay, gigantes! Ojalá no muriéramos. ¿Y sabe qué? Dios se enojó. Y dijo, ¿oh, sí? Pues no van a entrar a la tierra prometida. ¿Oh, sí? Tenía para ti tu residencia. No la va a obtener. Oh, ¿lo que tú crees que la migra va a ir a tu casa?
Oh, sí.
Ok, que vaya. Ese es tu fe. ¿Cuántos tienen fe? Ese amén quedó flojo. Vamos a ver si le echamos gasolina. ¿Dónde está tu fe? Esto tiene que cambiar. Wow. Dios mío. En círculo. Hay personas tan inestables que tratan de poner a otro a ser inestables como ellos. ¿Te ha visto personas que son tan inestables que tienen una dificultad? Inmediatamente envuelven a todos sus familiares. Lo trasladan al trabajo, el problema. Lo trasladan al amigo. Lo escriben en el Facebook. Para que todo el mundo esté contaminado. Personas inestables siempre están contaminando a los demás. Como yo no pude, tú tampoco vas a poder. Aleluya. Como yo no fui a la escuela, tampoco tú debes ir. Eso tiene que cambiar. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, trayendo la memoria, en 2 Timoteo 1, en 6 en adelante, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Dije dominio propio. Otra vez, dominio propio. Yo conozco un cantante puertorriqueño, canta salsa. En mi vida yo no he visto una persona que cante la salsa cristiana tan bien como la canta él. Es increíble. No voy a decir su nombre, pero el apellido es Rivera. ¿Cuál es el problema de él? Inestabilidad. Se levanta, cae. Óigame, llega un momento que usted borra tanto, que si, en la misma línea se acabe el borrador. Entonces el problema no es el lápiz. Algo está pasando con el dueño del lápiz que está borrando siempre en la misma línea y se le acaba el borrador. Algo mal está pasando. Canta como ningún otro. Y cada vez que hace sus presentaciones, lo primero que habla es, usted sabe que la Biblia dice que 70 veces cae el justo, pero él lo levanta y comienza siempre a buscar versos que apoyen su poca vergüenza. Nosotros llegamos, una vez lo tuvimos aquí, él cantó aquí. Yo no conocía en ese tiempo su costumbre. Nosotros pagamos un hotel para que él tuviera en ese hotel. La iglesia pagaba el hotel y las comidas, sus necesidades allí. Y él se fue. Cuando fuimos a pagar la cuenta, vemos allí una lista de cosas que la iglesia tenía que pagar. Una lista larga de películas de pornografía. Yo le dije al hotel, nosotros no vamos a pagar eso. Y por más que luché, terminó la iglesia pagando películas de pornografía. Y estaba aquí. Y parecía ungido. Y mientras nosotros veíamos la unción aquí, miren lo que él estaba. Ah, pero no importa, pastor, que invítelo para que cante. Bueno, ¿por qué no invitamos a Julio Iglesias de una vez? ¿Cómo fue que no se nos ocurrió invitar a Juan Gabriel? De una vez, ¿no? Al fin, cantan bien. Gente inestable. Creyentes inestables. Creyente que uno trata el problema hoy, a la semana hay que tratarlo, el mes que viene hay que tratarlo, el año que viene hay que tratarlo, a los 2 años hay que tratarlo. Y si el pastor trata con él, el pastor me inventó un cuento, me está acusando. Yo le voy a decir una cosa, si hay alguien que no quiere perder gente en la iglesia, es un pastor. El pastor va hasta lo último por no perder a nadie. Hasta lo último. El pastor está para rescatar las ovejas. Para rescatar. Dije, para rescatar. Para ayudar. Para solucionar. ¿Aló? Pero usted hace como cierta persona que pusimos aquí a predicar una vez y lo invitamos a que sea parte del ministerio porque lo habíamos conocido como pastor. Y de repente una hermana se me queja que ese pastor me está diciendo, ¿qué? Viene otra, pastor, ese pastor que está aquí, lo llamamos a la oficina y sigue la historia. Y el hombre no se corre. En una ocasión estaba Edra presente, yo invité a Edra para que él escuchara lo que yo iba a hablar con él, para tener un testigo. ¿Qué está pasando con tu vida? Es que se te van los ojos detrás de las mujeres aquí en Sonido de Alabanza. Eso no te lo podemos aguantar. Te estamos dando oportunidad para que arregle tu vida. Después aparecieron como 4 más. Y ya le dije, lo siento mucho, pero por esa puerta no puede entrar. Y le dije a los sugieres de la puerta, si ven a fulano, no le permitan la entrada. No podemos permitir que un lobo esté en el rebaño. Y no quiere entender. Ah, pastor, lo mandó para el mundo. No, es que está en el mundo. Él quiere traerme el mundo aquí. ¿Cuánto da la gloria a Dios? ¿Cuánto le da un aplauso al Cristo de la gloria? ¡Aleluya! Mire, segunda Pedro, en el capítulo, segunda Pedro 1, verso 6, está hablando de una serie de cosas que debe haber en el creyente. Dice, al conocimiento, leyendo en el 5, vosotros también poniendo toda diligencia, es el. Oiga bien, esto es a los creyentes que le está diciendo, no es a los mundanos, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe virtud. ¿A la virtud qué? ¿A qué usted viene a la iglesia? ¿A tener qué? Conocimiento. ¿Por qué lee la Biblia? Fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, porque ya usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dominio propio. Diga, dominio propio. Y ese es el problema. Gente que no tiene dominio propio. ¿Cuáles son las razones por las que una persona es inestable? Primero, que dejan que sus emociones controlen sus vidas. Dejan que sus emociones controlen sus vidas. Van a la escuela, pero si el ambiente no le gustó, si la silla en la cual se sentó está dura, si hay demasiado blancos, ay no, son racistas. Si hay muchos morenos, ay no, son racistas. Como quiera. Gente inestable. Que se dejan dirigir por la emoción. ¿Cuánto me está escuchando? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto tiene que cambiar. Sus sentimientos vienen siendo el motor de la vida de ellos. Sus sentimientos. Hace ya como 2 meses, cuando llego a la casa, Marisa, tenemos una mesita chiquita en el aposento. Y entonces pongo mi mesita chiquita porque se dobla, se puede hasta meter debajo de la cama. Y Marisa me pone la comida ahí. Ahí comienzo a comer. Y ella entonces comienza a ver si hay noticias en el noticiero para que mientras yo como, veamos la noticia. Un día de eso vimos un programa de esta doctora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa de ella? Doctora Polo, sí. El caso cerrado, sí. No, yo sé lo que están pensando. Esos que se rieron, que pensaron que yo estaba tirando una trampa. Que yo iba a decir, ¡ajá! Bueno, yo lo estaba mirando. Y ahí presentaron un joven como de 18 años o 20 con mentalidad de niño. Algunos quizá lo vieron. Mentalidad. Traía un chupón aquí. Bien gordo. Y alto, más alto que yo. Digo, porque yo soy alto. Entonces, el muchacho, el caso es que la hermana de ese muchacho está demandando a la mamá porque dice que la mamá tiene a su hermano enfermo por la manera como lo ha criado. Pues ella lo crió siempre, el bebé chiquito, y nunca se dio cuenta que estaba creciendo. Y ya el muchacho dice, ve en su cuarto, no trabaja, no hace nada. El muchacho, y que se enoja la doctora. Le dio 4 nalgadas. Usted está grande, ya usted es un hombre. Tiene que buscarse un trabajo. ¡Va! Usted lo arrancó. ¿Cuánto me está escuchando? Y de repente el muchacho que vino como un, creía que era un niño, de repente se endereza y se le vio que ya estaba teniendo otra actitud. ¿Cuánto me está escuchando? Creció con el sentimiento de que era niño. Hay muchos adultos que nunca se han graduado de adultos. Se casan y ahí están, mami, lo que me hizo mi esposo. Usted se casó. Aleluya, ¿para qué se fue de la casa? Viva su vida, deje a su mamá y a su papá tranquilo.
Mami, ¿me puedes recibir en tu casa?
Y ahí está la mamá, daña matrimonio, rompe hogares.
Sí, hija, vente para acá, aquí está tu casa.
Esa no es su casa y ella tiene la suya. Hay un montón de gente inestable por nuestra culpa, porque estamos dándole comida al asunto. Ya usted está grande para que le estén cambiando pamper.
El pastor no me visita.
Visite usted, ya usted está grande. Aprenda, se le enseñó la palabra. Entonces usted se encuentra en África, que no hay iglesia ni pastor, usted se vaya a tomar ron. ¿Dónde está tu Dios? ¿Tu Dios solamente está en la iglesia o en la casa del pastor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está en tu casa? ¡Se fue Dios de tu casa!
No, porque mi pastor,
usted no lee la Biblia, usted no ha dicho muchas veces, Jehová es mi pastor. ¿Qué pasó con Jehová? ¡Se murió! Y así hay otros.
Me fui de la iglesia porque el pastor no me visita.
Pero metido en otra iglesia con otro pastor. ¿Ya tú estás en otro rebaño? ¿Me voy yo a buscarte para yo pelearme con ese pastor? Usted se fue. ¿Cuándo vamos a crecer? Es muy triste. Que todavía a esta altura, yo como papá, Marisa, dame el platito de comida. Este muchacho parece que no come. Ven, Edra, abre la boca. Así grandote. Ebra, abre la boquita. Óyeme. Y así un montón de creyentes que el pastor tiene toda la vida. Abre la boquita. A ver, aquí viene el avioncito. Es que yo tengo que decirlo porque imagínense. Yo no soy pastor de esta iglesia. Si me votan, estoy bien votado. ¿Me tocó a mí decirlo? No por cualquier cosa que pase, por lo que me pasó a mí. Desde que soy pastor. Y no tenía tiempo para orar. No tenía tiempo para leer la Biblia. No tenía tiempo para atender las cosas más urgentes, como es una persona que se está muriendo. ¿Me entiendes? No tenía tiempo para mis hijos. Me acuerdo una vez que mis hijos querían usar una bicicleta y yo no te... Esa bicicleta, todos los días le prometía yo a ellos, mañana te la arreglo. Y mañana te la arreglo. Y se pasaron como 2 meses. Por eso hay muchos hijos de pastores que dejan el evangelio. Porque el papá no tuvo tiempo para atenderlos por las exigencias de los creyentes. Pero se supone que el pastor nos visita en nuestra casa. Déjeme decirte una cosa. Sí, déjeme terminar con este punto. Yes, aquí vengo. Tuvimos El día de Acción de Gracia en mi casa, ahí estaban todos mis hijos, todos mis nietos estaban ahí, en mi casa. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se supone que todos los hijos se vean, los hijos de esta iglesia? En su casa. ¿Cuál es la casa? Esta. ¿Dónde que nos vemos? Aquí en esta casa. ¿Dónde nos saludamos? Aquí en esta casa. ¿Dónde comemos? Aquí en esta casa. Aquí nos abrazamos. Aquí nos besamos. Aquí nos vemos. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, porque eso no estaba en el programa. Pero si usted no está firme con esto, usted va a ser un cristiano inestable, porque las emociones te van a engañar. Los sentimientos no pueden ser el motor de tu vida. Aleluya. Dile que trado los sentimientos. Óigame, estaba yo predicando en Pensilvania. Y después que terminé de predicar, que estábamos saludando a la gente, me trajeron una hermana llorando. Una gringa. Allá se le tradujo el mensaje que yo di. Esta gringa vino llorando como un niño. ¿Sabe por qué? Porque usted hirió mis sentimientos mientras predicaba. Qué gringa más boba. Y el pastor me la trajo para que yo le pida perdón si yo sabía por qué estaba pidiendo perdón. ¿Usted se ha visto en esa situación de tener que pedir perdón por lo? Yo no le pedí perdón. No. Pídame perdón usted a mí, que le prediqué la palabra. Usted oró en su casa para que Dios le hablara. Usted vino y Dios le habló. Y ahora quiere que yo pida perdón porque Dios tocó un punto que usted necesita corregir. ¡Está equivocado! ¿Por qué oró? Dios, háblame, háblame. Dios le habla y entonces no. Pasó aquí mismo una vez, de esos jóvenes que venían a la iglesia, unos americanos, para ver cómo se movía eso en la avanza, para ellos copiar el modelo. Y a mí me tocó predicar. ¿Para qué fue eso? Parece que cada vez que yo predico pasa algo malo. Pues dos o tres jovencitas estaban enojadas conmigo. Porque usted dijo ciertas cosas que no van como nosotros creemos y qué sé yo qué. ¿Por qué te metiste en el corral ajeno? ¿Qué sé yo lo que usted cree? Pues no volvemos, no vuelva más. De todas maneras, Dios no me mandó a engringar a nadie, ni tratar como un gringo, ni... Yo esa gente no lo entiendo, así que váyase para allá. Yo vine aquí por los hispanos. Dios me trajo por los hispanos. Yo no estoy hablando con los... algún gringo que esté aquí, porque si usted es gringo, usted tiene que convertirse, porque se supone que usted sea cristiano y no gringo. Se supone que el mexicano dejó de ser mexicano y ahora es cristiano. No, porque hay gente hispana que son primero hispanos y después cristianos. No defienden su fe, defienden la sangre. Con razón son tan inestables. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Gente inestable. Óigame esto. Había un un joven muy cristiano en la iglesia. Esto pasó en Puerto Rico. Pero era inestable. Cada vez que venían las fiestas patronales, como hacen algunos aquí, se olvidan de Dios y de la iglesia. Y se van y se toman su cerveza. Y después que termina la fiesta patronal, regresan. ¿Aquí están hoy? Usted lo está mirando, ¿verdad? Ahí está al lado suyo. Cada vez que había la fiesta patronal, se iba al mundo y tomaba y todo eso. Y otra vez, ¡ay, pastor, volví a pecar, me fui al mundo! Y oraban por él. El pastor llamaba siempre a un hermano que le gustaba mucho orar, llamado Demetrio. ¡Demetrio! Sí, pastor, ven y ora por este hermano. Y venía Demetrio. Y el otro año los vimos. ¡Demetrio! El tercer año lo mismo. ¡Demetrio! Hasta que Demetrio se enojó. Le puso la mano encima y dijo, Señor, si soy tu siervo, mátalo ya. Padre, me tienes cansado todos los años. Si soy tu siervo, llévatelo ya. Una vez algo parecido le hice yo a un líder inestable. Renuncia aquí. Que renuncia después. Que otra vez otra renuncia. ¿Me cansó? ¿Me cansó? Sí, hermana. Sí. Pero, ok. Le acepto su renuncia, pero primero vamos a orar. Padre. Repita conmigo. Padre, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Presento ante tu trono, presento ante tu trono mi renuncia, mi renuncia. Señor, Señor, ya yo no te quiero servir, ya yo no quiero. Pastor, espérese. Hermana, es que, dígame a mí que usted me está renunciando. No, entonces voy a seguir como líder. ¿No quiere que sigamos con la oración? No, yo sigo en el grupo. Hay gente que cansan a uno con su inestabilidad. Así que no se le ocurra venir a mí por oración. Demetrio decía, estoy cansado de orar por este sinvergüenza y no termina de arreglarse. La segunda razón por la cual hay gente inestable es por la presión de grupo. ¿Cómo se deja llevar la gente por la presión de grupos? Y esa es una razón porque muchos son inestables, porque siguen al grupo. ¿Usted ha visto eso? Los cientos y cientos de estudiantes que se van a México a desnudarse y a vivir una vida de perro. Estoy hablando de americanas y americanitos. Que le hacen un mal servicio a este país, a los fundadores. Se van a México, y se desnudan allí. Presión de grupo. Usted ve cómo muchas veces ha querido meterse en la iglesia misma la fiesta de despedida de soltero. Se ha querido meter esa poca vergüenza. Aleluya, yo reprendo eso, hermano. Reprenda eso, no se meta en eso. ¿Qué es eso de un creyente celebrar una despedida soltera de la forma más inmoral? ¿Qué es eso? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Presión de grupo. Y no aparece un cristiano que vaya a una fiesta de esa y diga, ¿Saben qué? Con permiso, pero este no es mi lugar. Bye. Hacen falta Elías. Hacen falta gente como Elías que defienden a Dios. Sí. Tengo que terminar hace rato, pero la tercera razón por la que hay personas inestables es porque hay gente que le da con educar su mente, pero no sus emociones. Pasó con Sansón. Qué triste. Qué triste. Un hombre con tanto poder disponible. Un hombre en el cual el Espíritu de Dios se movía con poder. ¡Qué triste! El caso de Saúl llegó a profetizar, pero Dios tuvo que enojarse. Y prácticamente le hizo a Saúl lo que hizo Demetrio. Y Samuel rogaba por él. Y Dios decía, no, ya no lo quiero. Y Samuel siguió rogando. Y Dios se enojó con Samuel y le dice, óyeme, ya no siga orando por él, ya está despedido. No lo quiero ya. Por la inestabilidad. ¿Ustedes saben qué es lo que pasó? Dios le había dicho que matara a todas las vacas esas y a matar al rey Amalek. Y ahí viene el profeta. Oye, Saúl, ¿qué pasó? No, lo que pasó fue que vimos que tú te dilatabas. Y como tú te dilatabas, yo tomé la posición del pastor. Yo tomé la posición tuya. ¿Y quién te la dio? Pues es que tú te dilatabas. Entonces, óyeme, de repente están hablando y oye Samuel unos ruidos. ¡Má! Oye, ¿y eso qué es? Oye, y escucho otra. ¿Tú no mataste toda la vaca? No, yo la maté toda, pero me reservé la más gordita para hacerle un sacrificio a Jehová. ¿O sí? ¿Y eso fue lo que a ti se te ordenó? Sí, pero es para Jehová. Y de repente ver Samuel que Amalé, no lo maté porque tuve compasión de él. Y por eso no lo maté. Ja, y que se enoja Samuel. Hermano, a Dios se le obedece tal como él lo dijo. No es como a nosotros nos dé la gana. ¿Cuánto alaban al Señor? Es como él lo dijo. Es como él lo dijo. Si usted quiere bendición, pero el problema de Saúl era que era inestable. Vamos a hacerlo. Es como mucha gente. No crea. Pasa. No estoy en condición de tomar la Santa Cena, pero la presión del grupo me dice que si no la tomo, van a ver que no la tomo. Dame la Santa Cena. Usted no respeta la palabra. Dice que hay muchas personas enfermas por tomar la Santa Cena y hasta mueren por tomarla en forma incorrecta. O usted no sabe que de verdad, si la Biblia dice que es la sangre de Cristo, usted no tiene fe para saber que es la sangre de Cristo, la sangre poderosa que usted está tomando. Si en el mundo de los impíos, el satanista, la sangre para ellos es tan importante y le da poder. Sangre de animales. Imagínese usted lo que es el símbolo de la sangre de Cristo. ¿Sabe el poder que hay ahí? Dile que está al lado, no sea inestable. Dile otra vez, no sea inestable. Sí, las emociones te pueden llevar al infierno. Me caso con esta, me caso con la otra y no termina. Me acuerdo de ese gran cantante, Fernando Valadez. Canciones muy, muy limpias, muy puras. Pero una de sus canciones me hace pensar en la gente inestable. Si volviera a vivir esos días que han pasado, cuán distinta mi vida. No tendría que sufrir, no tendría que llorar. ¿Por qué no seguiste con? Te fuiste de esa mujer, ¿verdad? Ahora está llorando por volver a ella. ¿Por qué te fuiste? La dejaste por cualquier capricho, por algo emocional. Y después está llorando. Diciendo, si volviera a vivir estos días que han pasado, cuando se entra mi vida, no tendría que llorar. Sigue llorando para que aprenda. Corazón, tu dolor ya no tiene remedio, es el fruto de aquello que le dimos tú y yo, pobre corazón. ¿Por qué te fuiste? Mire, yo cojo la maleta y me voy y no hay ese que me haga echar para atrás. ¡Ah! Gente inestable. Y así está el borracho ese todos los días, tomando y pidiendo perdón. Y mil veces la mujer lo perdona. Cuando vas a tomar, sí, ya yo te lo prometo. Hay mujeres que viven todas golpeadas todo el tiempo. El hombre siempre está prometiendo que no le va a volver a pegar y sigue pegándolo. Y ella aguantando como un burro. Gente inestable. Diga conmigo, eso se acabó. En el nombre de Cristo, eso se acabó. ¿Cuántos quieren dejar de pecar? Ah, están pecando, ¿eh? Ah, mire cómo los agarré. Ajá. Pues deje de pecar. Usted tiene que cambiar. Dije, usted tiene que cambiar en el nombre de Cristo. Es hora de cambiar. Tiene que haber una diferencia ya. Tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo y sacar fuera todo impedimento que nos hace vivir en círculo. Usted tiene que cambiar. Yo me acuerdo, y termino con esto, me acuerdo aquella vez cuando siempre yo hablaba de Omar Sutton. Fue el primer misionero que llegó a la República Dominicana, en esta región, un gringo, Omar Sutton. Y yo era muy chiquitito, y yo hablaba de él. Yo hablaba de él delante de los otros misioneros que fueron con él y se asombraban que yo me acordaba de Omar Sutton, yo estaba muy chiquito. Yo decía, sí, era un hombre gordo, grueso, y un hombre alto, muy alto y grueso. Y yo siempre, siendo joven, hablaba de que lo conocía a él. Pero yo veía que los otros misioneros, cuando yo hablaba de Omar Sutton, se miraban los unos a los otros. Yo decía, ¿por qué es que se miran los unos a los otros? Estoy diciendo algo que no es. Después vine a una asamblea en Fort Wayne, una asamblea que hubo, donde estaban todas las iglesias evangélicas menonitas representadas, y yo vine a representar la de Santo Domingo a esa asamblea. Y entonces me dice el reverendo Russell Van Blee, me dice: Juan, yo quiero, aquí está Omar Sutton, ya que tú hablas mucho de él. Digo, ¿está aquí? Sí, él vino a la asamblea. ¿Lo quiere saludar? Digo, claro que sí. Y entonces, yo me lo presenta, y claro, de repente ese hombre altísimo y grueso que yo había hablado, él es el que me está mirando a mí para arriba. Era más chiquito que yo. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Es el mismo hombre. Pero ya el niño chiquitito había crecido. El que había cambiado era yo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y usted tiene que cambiar en el nombre de Cristo. Dije, usted tiene que cambiar y crecer en el nombre de Cristo. No pierda la visión. Dios te ha llamado para entrar a la tierra prometida. No pierda la visión. La vida requiere de que nos divorciemos del pasado, enterremos el pasado y miremos al frente en el nombre de Jesús. Usted no puede venir aquí a colgar la ropa en la ventana y te salió del rancho ya. No puede colgar las ropas en la ventana para que se sequen y hablar. Yo vi una casa una vez que yo dije, ay Dios mío, y en una esquina. Toda la ropa al frente. Dios mío. Esta yo creo que se trajo hasta las gallinas. Tenemos que divorciarnos del pasado. Hay gente que quiere seguir con su mala costumbre del pasado después de haber recibido a Cristo. Dor es el rey que pierde la visión y por eso está caminando en círculo. Es como que aquella persona que no le gusta contribuir para nada y vive en el mismo círculo. Yo estaba en la 19 y cuando mudamos a la otra iglesia, lo que pasaba ya para irnos al nuevo edificio es lo que está pasando ahora. Yo no sé si usted sabe que la persona que no contribuye para algo es el enemigo número uno porque hace mala propaganda al proyecto. Ay, pero yo no voy a cooperar con eso, ¿no? Y que, ay, no, yo mejor a los necesitados. Hay tanta gente necesitada. Te está bajando la guardia a ti, es para que tú. Él quiere verse ni tú ni yo, somos iguales. Porque se ve mal que aquel esté cooperando y yo no. Pues para yo no verme mal, déme involucrarlo para que él tampoco coopere. Cuando estaba en la OTIN pasó lo mismo para venirnos para acá. ¿Usted cree que todo el mundo que estaba en la OTIN sudó para que nos vinieran para acá? No. Yo no sé qué tanto afán para irse para acá donde estamos. ¿No tienen visión? ¿Aman a los perdidos? No. ¿Aman a su iglesia? No. Si amaran a su iglesia, no le quitaran el ánimo al que tiene ánimo. Si el otro está corriendo, déjalo que corra, pero no lo desanime. ¿Cuánto me está escuchando? No desanime al que está al frente de la batalla. Por lo menos apláudele, gloria a Dios. Sigue para adelante, echa para adelante.
Pues yo no diezmo. ¿Y por qué no? No, hermana, no diezme. Eso es del Antiguo Testamento. Y ahí están. Ah, sí, pero quieren que Dios lo bendiga. Ah, sí, ellos quieren prosperar. Es más, para ellos el ser rico es pecado. Es más, todos los millonarios es porque son ladrones. Y no se dan cuenta que el millonario tiene un estilo de vida. Por lo general, el millonario aparta el 10% para alguna que otra iglesia. Y luego aparta el 10% para los pobres. Generalmente los millonarios tienen casi todas las mismas reglas. Apartan el 10% para... ¿Y por qué no lo dicen? Usted no se lo va a creer. Número uno. Ah, que yo no veo que aquí en la iglesia ayudan a los necesitados. Eso nunca se va a decir. Porque usted también se va a poner en línea para que le ayuden. Eso es súper secreto. Es más, se lo decimos a quien ayudamos, por favor. Solamente nosotros sabemos a cuántas personas nosotros prácticamente paralizamos el proyecto de construir. Cuando la economía de Estados Unidos se vino abajo, yo dije a mi gente privado, tenemos que parar la construcción por un tiempo. Y mucho del dinero que se usó de misda para hacer compra de comida para la gente tenía que ver con el fondo que recibía misda. ¿Lo dijimos públicamente aquí? No. Porque todo el mundo iba a hacer línea. ¡Que no ayudan! No te preocupes. Padre, tú sabes lo que está pasando aquí. Abre la ventana de los cielos para esta gente que ha perdido su casa. Así orábamos. Abre la ventana de los cielos para gente que no tiene con qué comer. Nosotros íbamos a los parques a llevar comida. Caliente. Claro, tuvimos que dejar de hacerlo porque el Cícero se opuso a que la iglesia hiciera eso. ¿Por qué entonces no lo hacían ellos? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? ¡Un aplauso al Cristo de la gloria! Decídete en esta mañana a dejar de ser picaflor. Decídete en esta mañana a reprender el espíritu de adulterio. Decídete en esta mañana a botar la basura, la pornografía. Decídete en esta mañana a vivir en santidad. Decídete en esta mañana, estamos en guerra. Dile basta ya, basta ya, basta ya. Decídelo. Póngase de pie. Estamos en guerra. Usted está en guerra. Con usted mismo. Pero eso va a cambiar. Es que es cuestión de decidir. ¿Sabe que la vida cristiana tiene que ver con ese punto nada más? Con hacer una decisión. Póngase la mano usted mismo en su cuerpo. Está en guerra. Usted sabe cuál es su problema. Arránquelo. Diga, basta ya. Diga, vete de mi casa. Dile. Vete de mi casa. Dile, vete de mi casa. Vete de mi casa ya. Arranca. Vete de mi casa ahora. Aleluya. Oh, reprende esos demonios. Echa fuera el chisme. Echa fuera la chismografía, la envidia, la jactancia.
Échalo fuera. El descrédito a los demás. Échalo fuera ahora. Padre, tú has escuchado a tu pueblo orando en esta mañana. Me pongo de acuerdo con ellos. Estamos echando fuera toda inmundicia en esta mañana. Todo mal pensamiento. Aleluya. Toda inestabilidad mental y emocional se larga en el nombre de Jesús. Pongo la sangre de Cristo en cada cabeza. Yo declaro que tenemos la victoria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.